José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al especial Eurocopa Alemania 2024. Solo quedan cuatro, solo quedamos cuatro. Mañana es el España-Francia, el miércoles el Inglaterra-Países Bajos. Son noticia hoy las declaraciones de Álvaro Morata en el diario El Mundo, en vísperas de las semis de España. Dice el delantero en España, en El País: me cuesta ser feliz. Mañana, según él, podría ser su último partido con la selección y ahora no asegura que se vaya a quedar en el Atlético. España no cambia su rutina, entreno en la Selva Negra y viaje a Múnich. Navas, Nacho y Dani Olmo apuntan al equipo titular. En Francia, en el vestuario se habla mucho del resultado de las selecciones francesas. Deschamps ha revelado que Kylian Mbappé, además de la nariz, tiene problemas en la espalda y una de las dudas del equipo titular es si juega o no Antoine Griezmann. Además, mañana Carlitos Alcaraz en cuartos de Wimbledon contra Tommy Paul y la gran noticia de anoche, la España masculina de baloncesto y Rudy Fernández van a estar en los Juegos de París. ¡Vamos con la selección española! España se juega mañana el pase a la final. Vamos con las noticias del equipo nacional. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. Como dices, el equipo ha realizado el último entrenamiento esta mañana en la Selva Negra a las 6. Desde Stuttgart van a volar hasta Múnich a las 8 menos cuarto. Fijadas las ruedas de prensa en el Allianz Arena de Luis de la Fuente y del segundo capitán Rodri Hernández. En el entrenamiento de esta mañana no han estado presentes ni Pedri, que por lesión se pierde el torneo, ni Lenormand, que está sancionado y aprovecha para hacer una apuesta a punto. Recordemos que también Carvajal se lo va a perder por tarjeta. Salvo sorpresa mayúscula, Jesús Navas será el lateral derecho, Nacho y Laporte la pareja de centrales y Dani Olmo ejercerá de enganche por detrás de Álvaro Morata.
Morata, el capitán, va a jugar mañana contra Francia, pero podría ser su último partido con España.
¿Vas a dejar la selección después de la Eurocopa?
Puede ser, es una posibilidad que no quiero hablar mucho de ello, pero es probable. Para mí muchas veces eso es muy difícil estar en España porque siempre hay alguno que hace la gracia, alguno que hace un comentario.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda, lo he dicho muchas veces, que sobre todo porque la gente me respeta. Da igual el club, da igual, la gente respeta a la persona. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
¿Y no temes convertirte en eso que llaman ahora un meme, de joder, siempre me estoy quejando?
Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid, o sea que no me preocupa para nada.
Es parte de la entrevista con Edu Castelao en El Mundo y ahora lo que nos dijo anoche en el tiempo de juego Luis de la Fuente, Elena Condis.
Confirmó que no hará inventos para sustituir las tres bajas de Carvajal, Lenormand y Pedri. Reforzó a Navas, dice que es el mejor. Reforzó a Morata, un capitán en mayúsculas. Y reforzó a Unai Simón y su juego de pies. Aseguró que habría hecho los mismos cambios contra Alemania. Buscaba bajar revoluciones, aunque Lamine dice está preparado para aguantar 120 minutos. No es supersticioso, tiene fe. Lo que más le obsesiona contra Francia es mejorar el aspecto defensivo para frenar a Mbappé y a sus socios. Un Mbappé que se ve limitado por la máscara. Esto dice De la Fuente en el partido.
Mbappé también al 80% es mucho Mbappé. Yo creo que todavía no se han visto la mejor versión de Mbappé. Quizás seguro que limitado por esa situación que se produjo del primer partido, sí. Si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y todavía, vamos, Mbappé le conocemos, tiene un potencial enorme. No lo sé en porcentaje, no lo sé, pero sí que limita algo. Sí.
Y Francia, entre la resaca de las elecciones y el partido de mañana, ¿cómo está Francia, Javi Gómez?
Bueno, lo primero que te cuento, Corro, es que en la concentración francesa solo se habla de política, todos contentos con las elecciones francesas, y en lo deportivo con pocas dudas. Volverá Rabiot, que estuvo sancionado en el último, dudas con Antoine Griezmann, parece que podría ser suplente, y un fijo que es Kylian Mbappé, está entre algodones con varios problemas físicos y con esta reflexión de su entrenador Didier Deschamps.
Durante la previa de la Eurocopa, antes del torneo, también tuvo un pequeño problema en la espalda, pero Kylian está aquí. Aunque no esté al 100%, sé muy bien que para el rival el hecho de saber que está aquí también le condiciona. Están obligados a adaptarse.
Esta es nuestra semifinal, vamos con la otra. Es Inglaterra-Países Bajos, Bellingham contra Ronald Koeman. Hugo Ballester, noticias de Inglaterra.
Vuelta al trabajo esta mañana en Blankenheim, lugar de concentración de la selección inglesa aquí en Alemania, donde el combinado que dirige Gareth Southgate intenta aislarse de las numerosas críticas que están recibiendo desde su país, a pesar de estar a tan solo un partido de la final. En lo meramente deportivo te cuento que, pensando en la cita del miércoles en Dortmund, solo se espera la vuelta de Mark Gay al eje de la zaga tras cumplir sanción en cuartos.
¿Y qué noticias tiene Países Bajos? Holanda, Rubén Martín.
Que se sigue entrenando en Wolfsburgo con la única duda de Madsen. Recuerden, tercera de su grupo, se ha metido entre las cuatro mejores selecciones del torneo, eliminando a Rumanía en octavos y a Turquía en cuartos.
Esto es el miércoles a las 9, la nuestra mañana a las 9. Además, esta es la gran noticia del fin de semana. La España masculina de baloncesto va a estar en los Juegos de París. La España de baloncesto de Escariolo, la España de Rudy Fernández.
Desde 2004 que pude disfrutarlo con mi hermana. Te puedes imaginar que en ningún momento me pensaba que estaríamos en 2024 y que estoy a punto de vivir otras, ¿no? Creo que mi padre desde arriba me ha empujado durante todos estos años a cumplir esa promesa, estoy convencido. Ha seguido siendo exigente para conseguir ese objetivo que le prometí cuando nos dejó, ¿no?
¡Qué barbaridad! 20 años jugando Juegos Olímpicos. Australia, Grecia y Canadá nos esperan en París. ¿Y qué más está pasando en el deporte español? Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Empezamos el repaso en Barcelona, donde Joan Laporta ha dicho en Catalunya Radio que pueden permitirse un fichaje como Nico Williams, que es un jugador que le gusta mucho y que lo están valorando con Hansi Flick en el mercado de fichajes. Informa Albert Díez de que el Girona está a punto de anunciar las llegadas de Mise Hui, mediapunta de 18 años que llega libre del Ajax, y Donny van de Beek, el mediocentro procedente del Manchester United. Además, el Valladolid acaba de anunciar el fichaje de Stipe Buick, que jugó cedido la pasada temporada. Hoy también es noticia Montse Tomé, que seguirá siendo la seleccionadora nacional hasta agosto de 2025, cuando finalice la Eurocopa Femenina de Suiza, según ha anunciado la federación. En tenis, Carlos Alcaraz vive hoy jornada de recuperación tras eliminar ayer en un duro partido a Hugo Humber y alcanzar los cuartos de final. Mañana se medirá a Tommy Paul, verdugo de Bautista, por un puesto en las semifinales. En baloncesto, el Real Madrid ha anunciado la renovación del contrato de Sanam Musa hasta junio de 2025. Y en ciclismo, primera jornada de descanso hoy en el Tour de Francia tras la disputa de las primeras nueve etapas. Pogacar lidera la general, con Evenepoel siguiéndole a 33 segundos y Vingegaard es tercero a 1.15. Los mejores españoles son Juan Ayuso, quinto a 2.16, y Mikel Landa, octavo a 3.35.
Gracias, Santi. En un momento estamos en Múnich.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo.
Para nada.
Ni un poquito de
cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Agárralo, ocasión plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión plus.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Quedan solo tres partidos en esta Eurocopa y uno de ellos al menos lo va a jugar España. Estamos entre los cuatro mejores. Mañana hay un gran España-Francia, así que vamos a Múnich. Allí se juega este partido. Allí está ya Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Corro.
He visto que vais en manga
corta.
¿Qué tal,
Corro? ¿Cómo estamos?
Vais en manga corta, o sea que hace buen tiempo, ¿no?
Por fin, después de que nos ha llovido sábado y domingo y lunes ha salido el sol. Y espero que mañana, vamos, se haga... Haga el día-noche, que ganemos con un pedazo de sol a partir de las 11 de la noche aquí.
Bueno, está también Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Aquí estamos, entre los cuatro mejores, ¿eh?
Entre los cuatro mejores, sí, sí. Solo quedan tres partidos de Eurocopa, esto se va acabando, pero queda lo más grande y además estando España, o sea que queda una semana maravillosa. Esperemos que entera, esperemos que a partir del jueves siga España ahí.
¿En tu cuadro había quedado esto? Bueno, seguramente no, porque Francia cayó a nuestro lado, ¿no?
No, Francia cayó a nuestro lado porque fue segunda de grupo. Yo pensaba que Alemania, España iban a estar ahí, seguramente Inglaterra también, aunque está jugando mal, y Francia también, pero en el otro lado del cuadro, la verdad. Sorprende mucho lo de Países Bajos, lo de Holanda.
Lo de Países Bajos, que ha ido de menos a más, se metió tercera y está ahí en las semis, y cuidado con Países Bajos. Yo dije el sábado que final bonita España-Países Bajos, final un poco más aburrida, por lo visto, Inglaterra-Francia, sí, que suena bárbaro, Inglaterra-Francia.
España, final con mucho nombre, es España-Inglaterra, evidentemente. O Francia-Inglaterra, y lo que pasa es que para España yo prefiero Holanda en la final antes que Inglaterra.
Sí, además nos vamos a divertir mucho más. Bueno, el gol que ha elegido Maldini para que adivinen los oyentes es el siguiente, es un gol de una Eurocopa.
Apura Jordi Alba, levanta la cabeza Jordi Alba, centra, llega, remata, ¡gol, gol, gol!
¡Qué golazo! ¡Toma!
¡Golso! ¡Morti Rafa Nadal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Alonso! ¡Va por ti, contador! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Alonso! ¡Va por ti, Gasol! ¡Gol!
Bueno, es un gol de Alonso, claramente, y algo pasaría con Contador y con Gasol, que lo metió ahí en la narración Lama. Sí, o en ese momento estaría pasando algo.
Pero bueno,
la fecha más o menos.
Bueno, era la época, Corro, en la que barríamos. Barríamos en todos los deportes, claro. Y entonces, yo creo que era el resumen de lo que eras ser español en Europa, porque es que nos temían en todas las modalidades deportivas.
Bueno, pues es un gol de Alonso, si lo saben, si lo identifican y saben el momento, las llamadas gratuitas al 950-60-06. 950-60-06, el premio es hablar con Maldini y la propina, el partido que ustedes quieran revisionar, que les va a enviar Julio. Bueno, Miguel Ángel Díaz y Elena están también ya en Múnich. Hola Miguelito, hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes desde la Marienplatz.
Abrumados aquí con el gentío, con lo tranquilos que estamos en la Selva Negra. De verdad.
La Marienplatz, ¿no? Es bonito. Tenéis que ir a Obrauhaus a comer.
Hay mucha gente, demasiado ruido. No nos gusta mezclarnos.
Pero Obrauhaus no te gusta. Es la típica...
No, al final no han podido ir porque están a dieta, han comido acelgas.
Acelgas ya.
Y espinacas y un zumo de zanahoria.
Ese sitio mola, hombre.
Habrá caído un codillo hoy, ¿no, Manolo? En vísperas
del
partido.
Si hubiera caído un codillo, éramos felices. Ha caído una piara cerdos ha comido Miguelito.
Muy bien. Miguel, España no cambia rutina, entrena en la Selva Negra y viaje a Múnich y conferencia de prensa esta tarde, ¿no?
Eso, es todo exactamente igual. Tan solo en el tercer partido contra Albania, lo previsto inicialmente era entrenarse en el campo porque el césped parecía que no estaba muy bien, pero como ya estábamos clasificados como primero, no se alternaron las costumbres. Así que esta mañana último entrenamiento en la Selva Negra, viaje a las 6, vuelo desde Stuttgart hasta Múnich, ruedas de prensa a las 8:45 en el Allianz, van a hablar de la fuente y el segundo capitán Rodri, y lo que te digo, pues que Pedri está lesionado, Carvajal y Lenormand sancionados, y que lo normal es que Jesús Navas sea lateral derecho, Nacho y Laporte centrales, y que Olmo juegue de enganche por detrás de Álvaro Morata.
Elena, ¿qué te llamó la atención ayer de la entrevista con Juanma Castaño en el tiempo de juego de Luis de la Fuente, el seleccionador?
Muchas cosas, ¿eh? Pero sobre todo me sorprendió la calma, la tranquilidad que tiene. Dice que eso se lo da la fe, es muy creyente, siempre se persigna antes de los partidos. Y nos dijo, nos confesó, que en el trayecto del hotel al campo, en el autobús, se echa una siesta, que se duerme a veces.
Un inconsciente, ya he dicho yo, un inconsciente.
Es muy inconsciente. Me están llamando los compañeros Corro, que quieren sacarse una foto de grupo. De verdad, están...
Hombre, no puedes no estar tú, Elena, por favor.
Puedes hablar y posar.
Sí, estamos hablando y posando.
Es que para Elena hablar y posar es muy jodido, porque ella le gusta salir con una sonrisa. A ver, ahí se está colocando el pelo.
No, fatal, Elena, le he quedado fatal.
Se oye mucho eco ahí.
Estáis, no, claro, están entrando, o sea, son de radio, pero están entrando por varios micrófonos al mismo tiempo. Bueno, entonces...
Para que no falle
pues
ninguno.
Lo que más, una de las cosas que más me sorprendieron fueron...
Ya vienen a por los de la foto.
Que hizo. Después también, yo es que le veo... Tanto a De La Fuente como a los jugadores les veo muy confiados de que van a ganar esta Eurocopa. No lo dicen públicamente, porque evidentemente no pueden decirlo, pero yo es que les veo caras de ganadores ya. Siento que es un equipo invencible, me da la sensación de que es un equipo
Vamos a esperar a Francia primero, luego ya veremos si podemos ganar o no. Que Francia es una piedra, es una roca...
Elena,
es un...
¿eh? Porque es que España, los jugadores al final en el campo, ellos saben
se sienten
que son, lo, que son
buenos,
mejores.
Pero Francia es un
ellos
toro.
Ellos son profesionales y saben que Francia te puede ganar. Por supuesto que un partido te puede ganar Francia. Pero ellos se sienten mejores porque saben que lo son, que es mejor equipo. Es que es la verdad.
Es lo que se ha demostrado hasta el momento, vamos, que estamos por encima de Francia. En Francia, ahora hablamos de Francia, se habla mucho de la alineación. He oído hoy incluso Julio, que podía poner en el centro del campo a Rabiot, Kanté, Camavinga y Tchouaméni. O sea, ni
bueno,
te
los,
cuento,
los cuatro. Bueno, el Griezmann yo creo que no va a ser titular porque no está para jugar titular. Y eso significaría que, por supuesto, Mbappé y quizá Mbappé Dembélé y poco más, ¿no? Arriba.
Sí, arriba sería Mbappé o Thuram o Mbappé
sería
Dembélé. Sí.
Dar un giro más todavía al deschampismo,
es que sería,
¿no?
Es que sería, vamos, sería una cosa tremenda.
Suyo. Bueno, no creo que lo hagas.
Ahora hablamos un poco más de Francia, pero sin duda la noticia de las últimas horas son las declaraciones de Morata, que la ha hecho a nuestro compañero Edu Castelao en el diario El Mundo. Hola, Edu. Alemania, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edu?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha tenido mucha repercusión. Es cierto que el mensaje un poco ha venido siendo el mismo en las últimas entrevistas, pero contigo ya ha estado un poco más contundente. No soy especialmente feliz en nuestro país, en España. Mañana podría ser mi último partido. No sé si me voy a quedar en el Atlético de Madrid, que parecía una cosa clara hace poco. Se ha abierto un poco. ¿Cómo le has notado? Yo tengo que decirte una cosa, Edu. Me ha dado la impresión, leyendo la entrevista, que tu ejercicio es convencerle de que qué bien le va la vida, qué suerte tiene, y él como diciendo, no, pero no me va tan bien.
Sí, a ver, es un poco un juego psicológico casi, ¿no? Yo, visto desde mi punto de vista, que no estoy en su piel, y se lo digo en una de las preguntas, que es un tío joven, guapete, futbolista, con dinero, con una mujer maravillosa, con cuatro hijos estupendos. No sé, digo, no sé qué más puede esperar uno de la vida visto desde fuera, ¿no? Y sin embargo él, bueno, pues lleva eso súper dentro, como queda claro también en sus respuestas. Y lo que vi ayer es, a diferencia de otras entrevistas que le he hecho hace años, lo que vi ayer es una persona que tiene una decisión tomada, que cree que no le merece la pena ya seguir en esto, y que le importa muy poco lo que se pueda decir hoy de él. Él tiene eso en la cabeza, lo piensa, lo dice, y que salga el sol por donde salga. Esa es la mayor novedad que yo he encontrado en este Álvaro de que me encontré ayer.
Pero sin decirlo, Edu, él lo ve y lo escucha todo, porque hay cosas que son insignificantes, como ese gesto que hizo él después del partido contra Alemania, que creíamos que tenía una amarilla y tal, y luego hizo un silbido a la prensa, que es una cosa insignificante, y que él debe haber leído que le han criticado por eso, y te dice, es que me critican por dar un silbido a la prensa y tal, no sé. O sea, todo, yo creo que todo le llega, absolutamente todo, pues, y eso es insano.
Claro. Fue un poco esperpéntico ese momento de la entrevista, porque claro, él le explica no sé si llamarlo incidente, esa anécdota, y entonces yo pongo cara de no saber de qué me está hablando, y efectivamente es que no sabía de lo que me estaba hablando, y yo pensaba, pues, estoy aquí, llevo 29 días aquí, y no sé de lo que me está hablando. Entonces, yo creo que eso da también un poco la idea de que él, cualquier mínima referencia que le llega, ya sea porque lo ve él, ya sea porque se lo cuenten, cualquier mínimo comentario de un señor o de una señora en redes sociales, a él le hace daño,
sí, sí.
Por lo que sea, a él le hace daño. Y nosotros, desde fuera, pues podemos pensar que es un poco absurdo, ¿verdad?, darle esa trascendencia a según qué cosas. Pero para él es importante. O sea, yo creo que en la entrevista lo que queda claro es que él a él le duele. Por muy mínimo que sea el comentario, a él ese tipo de situaciones le duele.
Absolutamente todo. Insisto, para mí la entrevista es un ejercicio de Castela, decirle, tío, que te va la vida de miedo, que es que tienes que ser feliz, que tu pregunta tras pregunta, y él diciendo, no, pero es que han dicho de mí no sé qué, no sé cuánto, es que no sé, es una cosa que lo lleva dentro, ni se la critico, digo, reflejo una realidad de lo que sí. De lo que se siente en esta entrevista.
A mí te digo, Corro, me da un poco de rabia, porque yo le conozco desde hace tiempo, es muy buen chico. Es una persona extraordinaria y a cualquiera que le preguntes en la concentración te dirá lo mismo, pero es verdad que no hay forma de hacerle ver que su percepción no es la que tenemos los demás. Entonces, joder, me da un poco de rabia porque ves que él lo pasa mal, o sea, él lo está pasando mal.
Sí. Edu, enhorabuena por la entrevista, un abrazo.
A vosotros, gracias.
La pueden leer, por supuesto, en El Mundo. Voy a recordar lo que ha dicho, y ahora ponemos el fragmento del Atlético de Madrid para preguntarle a Javi una cosa. Esto es lo que dice, así se siente Morata en España, en este país.
¿Vas a dejar la selección después de la Eurocopa?
Puede ser, es una posibilidad que no quiero hablar mucho de ello, pero es probable. Para mí muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay alguno que hace la gracia, alguno que hace un comentario.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda, lo he dicho muchas veces, que sobre todo porque la gente me respeta. Da igual el club, da igual... La gente respeta a la persona. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
¿Y no temes convertirte en esto que llaman ahora un meme? De joder, siempre me estoy quejando.
Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid. O sea que no me preocupa para nada.
O sea que podríamos estar ante los dos últimos partidos, ojalá, de Morata con la selección. Pero hace unos días Javi, que tenía muy buena fuente y lo confirmó a los minutos Morata, dio la impresión de que se quedaba en el Atlético de Madrid, pero resulta que le pregunta por el Atlético de Madrid y todavía no deja claro que se queda.
Bueno, pero has dicho que vas a quedar en el Atleti.
Sí, bueno, pero he dicho que me muero de ganas por ganar títulos con el Atleti, pero luego...
Eso es lo que dice Álvaro Morata, me muero de ganas, pero luego no sé lo que va a pasar. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
¿Qué pasa ahora por la cabeza de Morata?
No, bueno, yo creo que él se refería, cuando nosotros lo contábamos, a esa oferta de Arabia, que parecía todo que iba a ser inminente, que se iba a ir a Arabia, pero él decía que Arabia no, que tenía sueño, que tenía esa intención de ganar un título con el Atlético de Madrid, pero ya sabemos que tanto a él como a su familia en Italia les respetan más, les quieren más y les tratan con más cariño. Es muy pronto, el mercado acaba de abrirse y hasta finales de agosto todo puede pasar.
O sea que entre Atlético y Arabia, Atlético, entre Atlético y Milán, por ejemplo, Milán.
Milán es el club que más fuerte está apostando por él. Juanma López, su representante, ya el año pasado estuvo haciendo un sondeo, no sé si te acuerdas, en verano, con la Juve, con el Milán, con el Inter, y Morata más o menos tenía claro que o era Italia o era España, que descartó Arabia. Eran 70 millones en dos temporadas y ahora vamos a esperar, porque es muy pronto y ya sabemos cómo es Morata, que un día dice que sí, otro día dice que no, así que yo creo que hasta finales de agosto todo puede pasar.
Yo te digo una cosa, me preocupa un poco de ver los comentarios al post que puso el otro día confirmando lo que entendimos, que se quedaba en el Atlético de Madrid, y yo digo, hombre, como lo lee todo, si lee esto, hay muchos seguidores...
Es una pena claro, todo lo que pasa con él, claro, porque viendo el cariño que le tiene Luis de la Fuente, que le escuchamos anoche, que se podría...
Que se reencarnaría en él, dijo,
Claro, es una pena que Luis de la Fuente diga eso, que todos sus compañeros hablen con tanto cariño de él y que luego la afición no le trate con tanto
una parte,
cariño.
Una parte,
yo estas noches que he estado, una parte de la afición, porque ya te digo, yo estas noches he estado con aficionados de la selección española y sé que le quieren, pero bueno, luego vemos que parece que se escucha más a los que hablan por redes sociales que a la gente que está en el estadio.
Una opinión de Lama y de Maldini sobre este caso de Morata y sus declaraciones, Manolo.
Bueno, yo es que el tema de Morata, yo sinceramente, la sensación que te da cuando le oyes es que el chaval está atormentado. Y yo creo que está atormentado porque nadie le, o él considera que nadie le reconoce lo que él ha supuesto en el fútbol. O sea, él es un tío que es verdad que no ha calado en ningún equipo, que no ha arraigado en ningún equipo, pero coño, es verdad que es el capitán de España, el 9 de la selección, el 9 del Atleti. Yo creo que él debería abstraerse más de lo que hay en su entorno, no me refiero a su entorno familiar, sino a redes sociales, críticas periodísticas, y dedicarse única y exclusivamente a jugar al fútbol, olvidarse lo que se diga de él, porque él entra en una dinámica negativa que yo sinceramente creo que le ayuda muy poco.
¿Julio?
Sí, bueno, es que él es verdad que es un delantero de rachas, pero hay que reconocerle todo lo que ha hecho en la selección. Es uno de los máximos goleadores históricos de la selección. Nadie ha metido más goles en Eurocopas que Morata con la selección española. Es decir, es un jugador, creo que incluso mirando todas las categorías inferiores, el máximo goleador de la historia de la selección, incluyendo categorías inferiores. Es decir, que, pero él, yo creo que en el fondo es consciente de que se le critica muchísimo, o que se le compara con otros delanteros. Yo creo que debería abstraerse mucho más. Pero esto es una cosa que le pasa a muchos. Yo muchas veces no lo puedo entender, que jugadores de máxima élite, no voy a decir el nombre, pero a mí hace años me llamó un jugador, pero uno de los megaestrellas del fútbol mundial en ese momento, diciéndome que entonces en la cadena SER que estábamos nosotros, estábamos todos, que por qué hablábamos de él así. Yo flipaba, le digo, pero tío, ¿cómo te puede preocupar, macho, lo que digamos en un programa? Pues les preocupa. Entonces yo creo que eso debería extraerse él y muchísimos,
Sí, sí. Bueno, pues este es Álvaro Morata. En vísperas, a lo mejor, de jugar su último partido con la selección española, porque ha repetido un par de veces, podría, es probable que sea mi último partido con España. Vamos a hablar en un momento de la selección francesa.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, Especial Eurocopa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocemos.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Y ahora un poco de Francia, que es mucho. Malí, ¿te da mucho miedo Francia, a poco o regular te da?
Bueno, mucho no, pero algo sí, evidentemente.
Un poco de respeto,
tiene,
¿eh? Un poco de respeto.
Como le da respeto a un equipo que tiene, para empezar, a Mbappé, que no está jugando bien, pero si de repente tiene el día, pues apaña, aparte que sin Carvajal está España, pues puede ser un problema. Tiene muy buenos jugadores, ¿eh? Francia, y es un equipo sobre todo que se blinda muy bien atrás. Han hecho un gol y de penalti. No olvidemos eso también. Para mí tiene uno de los mejores centrales del mundo, que es Saliba. Tiene un gran equipo Francia.
De la gente que trabaja con nosotros, quien mejor conoce a quien dirige Francia es el Moro. Morientes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Pues nada, aquí estamos hablando un poco de Francia. Recuerdo una vez más que Morientes le entrenó Didier Deschamps. ¿Esa fue tu última temporada como futbolista profesional, Moro?
Sí, yo estuve con él en dos etapas. Mis últimos 2 años en Marsella y el año del Mónaco también.
Y el año del Mónaco. A ver, ¿qué dices de Deschamps? Porque he googleado Morientes Deschamps al mismo tiempo y pone Deschamps 2 puntos, Morientes es importante para mí. O sea, que a ver lo que dices de Didier después de esto. Pero escucha, te voy a poner... el sábado estuvimos hablando con un periodista de Radio Monte Carlo, Thibu Leplat, y mira lo que dijo sobre Deschamps.
Este equipo es como era Deschamps como jugador, si os acordáis. Deschamps no sabía ni tirar a la puerta. No tiraba nunca. O sea, era impresionante. Cuando tiraba a la tierra. O sea, marcó un solo gol en toda una carrera. Es una barbaridad. Pero era un jugador que siempre estaba en el 11. Tácticamente muy dotado, que sabías cómo manejar los partidos. Nada de espectáculo, pero al final ganando.
¿Estás de acuerdo? Nada de espectáculo, pero gana.
Sí. Yo creo que es una muy buena definición, a grandes rasgos. Es verdad que tiene muchas más cosas, pero yo creo que el Didier Deschamps de hoy, de la Eurocopa, es feliz porque ha encajado solo un gol y de penalti, porque el equipo no se ha desordenado, y eso es para él una premisa fundamental. Nosotros pasábamos horas y horas trabajando el aspecto defensivo cuando perdíamos balón. Es verdad que dejaba un poco la improvisación a partir de cuando entrábamos en campo contrario, y afortunadamente yo me movía en esa zona, entonces no tenía muchas pautas a seguir, sino que era un poco improvisación, el talento del jugador. Pero a la hora de perder el balón, su máxima era orden defensivo, todos juntos, y no dejar resquicios defensivos. Yo creo que esa es la la gran explicación de lo que de Sam desde que empezó como entrenador, y yo creo que empezó en Mónaco, después pasó por Juve y ahora con la selección francesa, es lo que va dejando, las pildoritas que va dejando en sus equipos. Un equipo muy, muy ordenado y un equipo que bueno, que siempre ha tenido grandes talentos en el equipo que le han resuelto los partidos, pero que no pierde 4-1 porque el equipo se ha desdibujado en cualquier momento.
Goleadas no recuerdas muchas que os metieran, ¿no?
No. Goleadas, bueno, el año del Marsella creo que fuimos el equipo menos goleado, ganamos la Liga y la Copa con un entramado defensivo brutal, con Diawara, con Heinze, con Lucho González, teníamos Taiwo. O sea, a él le gusta el jugador físico, el jugador talentoso. Si le dan uno talentoso y físico, él prefiere el físico con menos talento. Claro. O sea, centro del campo, por ejemplo, no quiere un Vitiña.
Ya. ¿Te crees esto que está hablando en Francia, que pueda sacrificar a Griezmann y meter incluso a Camavinga con Tchouaméni, Rabiot y Kanté? ¿O tanto ya te parece mucho? ¿Te lo crees?
Sí, no, me lo creo. O sea, él no se casa con nadie. O sea, te lo puedo decir por experiencia propia también. Yo fui el jugador probablemente más importante para él el año de Mónaco. Y cuando llegué a Marsella, que era ya en mis últimos coletazos en el fútbol, a los dos meses me reunió con él y me dijo: Fernando, sabes que ha sido importante para mí, pero ahora pasas totalmente a un segundo plano, pero un segundo plano que iba convocado, pero no me sacaba casi nunca. Pero por eso, porque él necesita jugadores físicamente involucrados en el trabajo defensivo y prefiere tener, lo que tú has dicho, prefiere tener a los Kanté, Rabiot, gente fuerte físicamente, que tener un talentoso en el centro del campo que no esté involucrado en ese trabajo.
¿Tú crees que Lamine y Nico van a ser capaces de hacerle daño? ¿Ese es el camino o qué camino ves tú para hacerle daño?
Hombre, yo creo que sí. A estos equipos tan cerraditos, que se cierran tanto y se meten casi siempre ordenados en tres líneas, una de cuatro, otra, o una de 4-5-1, en el carril central, pues normalmente les tienes que atacar por banda. Si ahí se desdibuja y a lo mejor algún jugador de banda no llega a la ayuda con el lateral, pues ahí ya tiene que aparecer uno de los centrales o un jugador del centro del campo, y ahí es donde pueden aparecer los espacios. Yo creo que la mejor manera de hacer daño a un equipo así es tener jugadores de banda que tengan ese uno contra uno y que una y otra vez se perfilen para ir a atacar al lateral, porque ahí es donde realmente puede sacar algo de rédito y algo de espacio, donde realmente al final luego se va a finalizar la jugada, que es en el área o en las inmediaciones del área.
No te enseñaba a tirar a puerta, ¿no, Deschamps?
No. Nosotros cuando llegamos, a mí me llamaba mucho la atención, porque yo recuerdo que después de los partidos, el día después era para recuperación, pero al día siguiente era como ya empezabas con el balón, ya empezabas los rondos, ya empezabas un poco a preparar la semana. Él el primer día era de recuperación, pero de recuperación muy activa. Yo nunca he hecho una recuperación tan activa como con él. Y el segundo día no veíamos el balón, nos íbamos directamente al campo, allí al bosque, arriba, a la montaña, a hacer largos, a hacer kilómetros, a hacer aeróbico. Y era una y otra vez muy metódico en el entrenamiento, no cambiaba de rutina nunca. Sus entrenamientos eran ABC, no se salía de ese ABC. Y de ahí, como le iba bien, pues así estuvimos un año en Mónaco y otro año en Marsella.
La verdad es que no le va mal en la vida. No le va, puede ser aburrido, pero no le va mal en la vida. Moro, como siempre, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego. Maldini, Lama, ¿qué queréis decir más de Francia? Que mañana hablaremos un poquito más.
Habla tú, Maldini. Que, bueno, pues que va a ser un equipo que se va a blindar atrás, que es consciente de que España va a tener más tiempo la pelota, porque es así, que va a intentar aprovechar espacios. Yo creo que Mbappé es un partido que, si está bien, puede hacer mucho daño al espacio, por supuesto, y va a intentar hacer el partido largo. Cuanto más largo y más aburrido y pasen menos cosas y más lento sea, mejor para Francia.
Manolo.
Bueno, yo de Francia lo único que tengo que decir es que no me gusta como enemigo, no me gusta como rival. La gente dice que juega peor que Alemania, muy bien, pero a mí dame 10 Alemanias a una Francia. Yo creo que los equipos difíciles de ganar, los equipos duros, a mí no me gustan. Son equipos, si te das cuenta, todo lo que han ganado últimamente, las Champions, los Mundiales, son equipos muy, muy, muy parapetados atrás, muy, muy duros defensivamente, y es la base que ahora se está poniendo de moda. Es decir, equipos muy difíciles de marcarle gol son los que triunfan.
Javi, ¿qué va a hacer Alemania? Hoy creo que habla Rabiot, ¿no?, en la concentración de la selección francesa.
En Francia, sí. Ahora en un ratito en el estadio, a partir de las 5 de la tarde, va a hablar Rabiot y Deschamps.
Y la gran duda es si jugará Antoine Griezmann o no jugará. Parece que en el centro del campo está seguro que va a salir Camavinga y va a volver Rabiot, que es un perfil que le gusta mucho más a Didier Deschamps. Y arriba, teóricamente, o lo que cuentan los medios franceses, es que Antoine Griezmann se va a quedar fuera por su estado físico, incluso por su estado mental, que está recibiendo muchas críticas, y que va a jugar Dembélé, que fue el MVP del último partido.
¿Tú lo ves así también, Manolo? ¿Qué olfateas de la alineación de Deschamps?
Yo que no va a jugar Griezmann, estoy convencido, pero me cuesta creer que vaya a jugar con el cuatribote ese que hablabais. No lo veo tan claro como lo veis los demás. Puede ser, pero yo creo que va a meter al final tres delanteros, Dembélé, Mbappé y uno más, que no sé si será Griezmann, será Kouolo Moani, o será Turán, o... pero yo creo que sí va a meter tres delanteros.
¿Julio?
Yo también, yo creo que será 4-3-3 seguramente, no creo que meta 4 en el medio, y Mbappé jugando seguramente de 9, intercambiando posiciones con Thuram, como hizo el primer día, por ejemplo, y yo creo que los excelentes minutos que tuvo Dembélé el otro día, teniendo en cuenta que tiene espacio, pues España al final va a ir arriba, va a meter a Dembélé.
Aquí el tema es hacer nosotros un gol antes que ellos, porque como nos hagan un gol, es que como se cierren atrás, eso es
ellos con el 0-0 van a estar
muy cómodos,
ellos van a estar cómodos con el 0-0, fíjate el partido con Portugal, y saben que en algún momento pueden cazar
está, a España. Está la prensa francesa loca con el portero, con Mañán. Mañán, o sea, está...
Bueno, es buen portero, Mañán
sí,
es buen portero,
está parando bien,
me parece... Sí, pero tampoco me parece... No es el mejor portero
de la Eurocopa, pero está parando bien. Las que le llegan las para, ¿eh? Es un portero que las para.
O sea, el que está bien es... a mí Teo en ataque está bastante bien, Saliba está muy bien. Y luego lo demás es que, bueno...
Imagínate si metiera a Mendy en vez de Teo, ¿eh? Lo que sería eso, ¿eh? No te digo para mañana. Pero imagínate si lo hubiera metido de principio a Mendy, que es mucho más defensivo, lo que hubiera sido eso, ¿eh?
Nada, meter a Teo seguro, yo creo.
Muy bien.
Está siendo, para mí, junto con Cucurella, el mejor lateral izquierdo de la Euro, ¿eh?
Sí. Además, es que en llegada es buenísimo. Bueno, ¿decís algo más, Elena, Miguel, de la selección española? ¿Queréis decir alguna cosa más?
Bueno, que volvemos a ser locales, que vamos a vestir de rojo y que nos dice la federación, ya sabes cómo va esto de las entradas, luego hay mucha gente que las ha podido comprar por su cuenta, 8.000 españoles mínimo va a haber mañana en el Allianz para animar al equipo de La Fuente.
Que ahora nos vamos ya para el campo, para las ruedas de prensa de Francia y después va a hablar el segundo capitán a las 8:15, el seleccionador con Rodri en sala de prensa.
Muy bien, Manolo, Javi, Elena y Miguel, que son los encargados de contar mañana el partido. Que tengáis buen día, que no os llueva y vamos contando cosas de la selección española. Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo.
Gracias,
muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Un sonido más que tiene que ver con la selección española. Este es Jan Laporta en una entrevista en Catalunya Radio hablando de la obsesión de este mercado de verano del Barça. De Nico Williams.
El Barça,
puede aspirar económicamente, por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams. Económicamente hablo.
Hoy por hoy sí. Y ya te digo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Y podríamos, evidentemente, hacer frente a un fichaje de este nivel.
Laporta señala claramente objetivo. Nico Williams, vamos con la otra semi, el Inglaterra-Países Bajos.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Y el miércoles la otra semi, Países Bajos contra Inglaterra, se ocupan de este partido. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Y Hugo Ballester, hola Hugo.
Muy buenas, Corro.
Antes de nada, va a fichar el Girona a Van de Beek, el jugador de la selección holandesa, que os acordáis que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid una temporada.
Sí, sí. Y sonó para la Real Sociedad también.
Sonó para la Real y está ahora en el Manchester United. Es un buen fichaje para el Girona, Van de Beek. No está siendo titular con Holanda, ¿no? Con Países Bajos.
No. ¿Sabes lo que le pasa a Van de Beek? Que es un futbolista de una posición muy específica, que es en un 4-2-3-1 detrás del punta. En el United, cuando jugaba 4-3-3 de interior, nunca funcionó. Yo creo que si juega en ese dibujo ahí puede funcionar, pero no te creas que es un jugador que a mí me entusiasma. Mm.
Bueno, vamos a ver qué tal le va en el Girona. ¿Qué decir de Inglaterra? ¿En qué está Inglaterra, Hugo?
Pues Inglaterra está aislada a unos 300 kilómetros de aquí, de Dortmund, en el centro de Alemania. Y cuando digo aislada literalmente porque le están lloviendo críticas desde el comienzo de la Eurocopa. Hemos escuchado la de alguna leyenda inglesa también, incluso en los medios de comunicación y el entorno, los aficionados de la selección de Gareth Southgate por el juego de la selección, que es paupérrimo, y sobre todo con esa manera de desaprovechar tanto talento, sobre todo en la parte ofensiva de una generación que estaremos todos de acuerdo en que es cierto que ha llegado a grandes rondas de eliminatorias de torneos importantes en estos 100 partidos de Southgate al frente de la selección, pero viendo a Saka, a Foden, a Bellingham, a Kane, la profundidad de banquillo que tiene y lo poco que lo utiliza Southgate, pues la verdad es que se entienden las críticas. Es más, anoche contaba en el partidazo que mirando los números de estos 5 partidos, Inglaterra solo ha ganado el primero contra Serbia en los 90 minutos que ha durado el juego y ha jugado contra selecciones como Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Suiza. Es decir, que el nivel está siendo muy bajo, pero está en semifinales. A nivel deportivo no va a cambiar nada Southgate, no ha cambiado prácticamente nada más que la demarcación de medio centro con la entrada de Meinu en el cuarto partido en todo este campeonato, y lo único es que va a volver Margay, el central del Crystal Palace, que cumplió partido de sanción en cuartos contra Suiza, y va a ser la única novedad en un sistema que mantendrá seguramente la línea de cuatro atrás con Trippier a pierna cambiada. El otro día vimos ya unos minutos de Luxo, lateral izquierdo a pierna natural, pero que llegó lesionado a la competición y que no ha podido participar. Yo creo que por ritmo de competición no va a entrar tampoco de inicio, así que no espero grandes cosas en Inglaterra.
¿Y tú, Holanda, a la que has llevado hasta semifinales, Rubén?
Bueno, no sacaremos pecho delante de alguien que apostó por
Sácalo,
Austria.
Sácalo, Rubén, que no pasa nada.
Por favor, jamás haríamos eso. Pero bueno, es verdad que un equipo que tiene a Dumfries, De Vrij, Van Dijk y Ake en defensa podía llegar lejos. Si a eso le unimos el talento de Xavi Simons o Gakpo, pues tienen un equipito bastante apañado. Están entrenando el Wolfsburgo, la única baja era Madsen, pero ayer ya parece que entrenó y hoy parece que podría volver al ritmo del grupo, así que en principio tiene a todos Koeman.
Sí, a mí Gakpo, o sea, sin ser la última maravilla del mundo, Julio, me parece que está entre los mejores de la Eurocopa.
Bueno, sin duda. Es un futbolista que en el Liverpool, la verdad que no ha jugado ni mucho menos al nivel que se esperaba, pero que en torneos cortos pues lo ha hecho bastante bien. Yo creo que es de los mejores jugadores de la Eurocopa, por lo menos de los más determinantes para su equipo. Es así. Y fíjate lo que decías de Inglaterra, es que el fútbol es un juego de momentos, es así, y es que Inglaterra estuvo eliminada hasta la última jugada contra Eslovaquia. Es que estaba eliminada en el minuto 90.
Hasta la última jugada.
Hasta la última jugada. O sea, si ese remate de Bellingham se marcha al palo, Inglaterra está eliminada en octavos.
Está en casa, sí.
Bueno, Holanda ha llegado aquí siendo tercera del grupo, ¿eh?
Claro. ¿Y cuánto faltaba para cuando marcó Suiza? Un cuarto de hora. Estaba perdiendo 1-0 también. O sea, es una cosa de Inglaterra, es escapar.
Sí, en primeros tiros a puerta, que ya lo hemos hablado muchas veces, salvo el día de Eslovaquia, todos los primeros tiros a puerta de Inglaterra han terminado en gol.
Sí, o sea, es que se cae de un décimo piso y cae en un colchón, vamos.
Sí, exactamente. ¿Veis a Koeman yendo a por Inglaterra y buscando el partido desde el principio o especulando también un poco?
Yo creo que es la forma de jugar de Holanda, ¿eh?
¿Otro 0-0?
Yo veo otro 0-0.
Yo en este no. O sea, puede pasar, pero yo en este no lo veo.
Inglaterra va a intentar que no pase, pero creo que Holanda, yo creo que es un equipo que por lo menos al ataque... Es que ataca mucho mejor que defiende. Entonces, yo si fuera Holanda, lo tendría.
Veo más
claro.
Un 0-0 en el España-Francia, que me parece un partido largo. Partido largo ese... Vamos, puede pasar un gol en el último minuto de uno de los dos equipos, pero me parece... Pero este, no sé, me da la sensación de que...
Yo he visto los 5 partidos de Inglaterra. ¿Sí? Yo no veo a Inglaterra con la capacidad de llevar el peso, la iniciativa del juego en el partido. Es cierto que tiene jugadores para hacerlo. Bellingham se desespera y retrasa mucho su posición para intervenir en el juego de Inglaterra junto con Meinu y con Declan Rice, pero yo no veo a Inglaterra llevando el peso del partido. Es cierto que si abre el campo, si aparece Foden por dentro, si ensancha con Saka, que está en un buen momento de forma, y si busca más la referencia ofensiva de Harry Kane, puede ser dominante. Pero yo, sinceramente, espero más una Holanda atrevida que una Inglaterra con personalidad.
Vamos a verlo. Mañana os emplazo a hablar un poquito más, a ver con lo que dicen en el día de hoy los ingleses y los holandeses. Así que, Hugo Ballester y Rubén Martín, que paséis buen día. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida resuelve Maldini el reto del gol.
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
Venga, empezamos fuerte. ¿Quién juega mejor, esta selección o la vuestra de 2008?
Bueno, yo creo que las dos juegan bien, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?
¿Quién ganaría en un partido?
Es difícil de vaticinar. Yo creo que, hombre, tengo que decir que ganaríamos nosotros, ¿no? Pero estos juegan muy bien, la verdad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams ni Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Ha hecho un ranking, Julio, la UEFA, de los más rápidos de la Eurocopa. ¿Sí? Los tres primeros son el tercero, Šeško, de Eslovenia. Uh-huh. El segundo, vas a flipar, no me lo esperaba yo, Ferran Torres.
No me lo esperaba tampoco, ¿no?
Y el primero, primero es muy famoso, ¿eh? El primero es el más famoso.
Mbappé.
Kylian Mbappé, sí. Ese es el más rápido ahora mismo de la
Eurocopa. Cuando arranca es impresionante.
No le pillas.
Por eso bueno, al espacio te puede matar, claro.
Bueno, vamos a resolver el gol. Este es el gol que hemos puesto hoy, que ha elegido Maldini de la Eurocopa.
Apura Jordi Alba, levanta la cabeza Jordi Alba, centra, llega, remata. ¡Gol, gol, gol!
¡Oh, qué golazo! ¡Toma!
¡Golazo! ¡Bonortirro Panamal! ¡Gol, gol, gol!
Ha llamado Ricardo desde Burgos. ¡Hola, Ricardo!
Hola, buenas tardes, Corro.
¿Cómo estás, hombre? ¿Qué gol es
muy
este?
Bien, muy bien. Este es el gol de Xavi Alonso en cuarto de final, en 2012.
Sí, señor. ¿Cómo quedamos?
2-0, los dos goles de Xavi Alonso.
¿Pero a quién le ganamos?
Al Francia.
A Francia, hombre, hay que decirlo. España 2, Francia 0, los dos goles de Xabi Alonso. ¿Es correcto, Julio?
Es correcto. Es partido en Donetsk, si no me acuerdo.
Correctísimo.
En Ucrania, sí.
Estaba viendo la alineación de Francia de ese partido. Joder, no tiene nada que ver con la de ahora. Solo estaban así buenos Lloris y Benzema arriba. No habían, o sea, no tiene nada que ver con la de ahora. Pero bueno, sí. Ganamos 2-0. ¿Qué partido quieres que te envíe Julio, Ricardo?
Pues, Julio, te voy a pedir un partido muy fácil, pero tengo un niño con 13 años y no llego a verlo. Sí. Ya pedí la final del Mundial de España, España-Holanda.
Es facilísima, te la mando en HD, perfecta, con todo. Eso está hecho, hombre. Eso está hecho.
Y eso además lo tienes ahí para toda la vida. Que
cuando, la disfrute tu chaval.
Cuando estés un poco depre, te la pones y te vienes arriba enseguida.
Por eso, no la vi, hablar con él, digo, venga, te vamos a pedirse para que tú lo veas.
Sí, señor, claro, verlo junto. Sí. Ricardo, un abrazo, gracias,
Igual, corro.
Hasta luego. Bueno, Julio, la Copa América, mañana empieza las semis.
Mañana, sí, mañana, la noche de mañana, a las 2 de la mañana, primera semifinal, Argentina-Canadá, y el miércoles la otra, Uruguay-Colombia.
Pues Uruguay, ¿cómo le metió mano a Brasil, eh? El Nández este, madre mía, ¿eh?
Bueno, vaya entradita a Rodrigo.
Le podía haber
lesionado para meses. Afortunadamente no fue así. Bueno, el partido fue muy bronco, fue un partido en el que hubo poco fútbol, la verdad. Y Uruguay aguantó con 10, luego lo dijo Bielsa, dice, hemos ganado a la Uruguaya, ¿no? Aguantó con 10 por la expulsión de Nández en los últimos 15 minutos. Brasil notó mucho que no tenía Vinicius y bueno, en los penaltis digamos que fue cara para Uruguay, pero me está gustando más Colombia.
Sí, sí, ya lo dijiste.
A mí me parece que la mejor selección ahora mismo es Colombia.
Sí, sí, lo dijiste.
Lo que pasa es que, claro, Argentina tiene a Messi, que si de repente, pues ya sabemos lo que es Messi, pero para mí, Colombia debería ganar esta Copa América, ¿eh?
A ver qué pasa, contaremos esa semi, las contará Julio en Movistar. Un abrazo, Julio, hasta mañana.
Adiós.
Hasta luego, un par de cosas importantes. La primera, Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar?
Buenas tardes.
Menos mal, Pilar, ¿eh? Menos mal.
Menos mal.
Bueno, ayer casi más fácil que contra Finlandia, ¿no te pareció o no?
Sí, la verdad es que el partido que ayer hace España ante Bahamas, yo creo que es el mejor con diferencia de los cuatro que ha jugado en el preolímpico. Es verdad que se nos pusieron un poquito de corbata a falta de 4 minutos largos cuando Bahamas se pone a 6 y porque estábamos en una etapa del partido, en un tramo del partido en el que parecía que se nos podían subir a las barbas los de Bahamas, pero lo cierto es que España va a jugar sus 7th Juegos Olímpicos consecutivos, que se dice pronto, y por encima de todos, evidentemente, hay un nombre, que es el de Rudy Fernández, que va a entrar y entra en el Olimpo de los Dioses. Se va a convertir en el único jugador en la historia del baloncesto con 6 participaciones.
Es una barbaridad,
olímpicas.
Es una barbaridad. No, 20 años jugando Juegos Olímpicos. O sea, es una barbaridad.
Desde 2004 que debutara.
Oye, nos tocan 3 toros
bravos.
Es el grupo
de la muerte.
Grecia, Australia y Canadá. ¿Ves alguno? ¿Jugamos primero con Australia? ¿Ese es el partido que hay que ganar, Australia?
Probablemente. Y agradecer eternamente a que Puerto Rico eliminara a Lituania y se metiera, porque a lo mejor eso nos daría alguna opción también de poder pasar como terceros, porque clasifican 2 por grupo más los 2 mejores terceros.
Vale.
Siempre hay que mirar esas cosas.
Gracias, Pilar. Un beso. Lo contará Pilar en París. Sí, hoy es día de descanso en el Tour, pero no de descanso para los periodistas. Quique Iglesias, hola, Quique.
¿Qué va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gorrochano?
Cuéntame, ¿cómo es el día? ¿Con quién has hablado en el día de hoy?
He hablado con Carlos Rodríguez, ahora te lo cuento. Hemos estado con Pogacar, que ha tomado café después de hacer su entrenamiento habitual. Ayuso antidoping por la mañana. Ha sabido hoy Ayuso que va a correr los juegos con Lazcano y con Aramburu. Ayuso también hará la crono. Vingegaard ha dicho hace un rato que creía que en el País Vasco se moría, o sea que estando aquí ya está por satisfecho, será por satisfecho. E Ineos, hemos estado con Castroviejo, que sigue un año más, y con Carlos Rodríguez, que espera tener buenas sensaciones en la segunda semana en Pirineos y habla de la polémica de que si a Pogacar hay que ayudarle contra Visma o no.
Obviamente Visma tampoco se quería exponer a estar a solas con él porque ha demostrado lo fuerte que es. No es problema nuestro que íbamos detrás intentando alcanzarlo.
Muy bien, pues mañana comienza la segunda semana. ¿Esperas algo muy trascendente la segunda semana, Quique?
Sí, el fin de semana. Tourmalet, Plateau de Bey, San Larry-Sulán, los Pirineos, como siempre, con temperaturas altas porque parece que viene el calor para el fin de semana, aunque Lo Mollar va a llegar en los Alpes y en la última crono en Niza.
Pogacar, se dice Pogacar, ¿no?
Sí, se Pogacar.
Pogacar, vale.
Sí, sí, o como se quiera, ¿eh?
Un abrazo, Quique. Adiós.
Adiós. Adiós.
Bueno, estamos en la última semana de la Eurocopa y aquí estamos, vivitos y coleando. Mañana se la juega España con Francia en semifinales. Lo contará la cadena COPE, el tiempo de juego. Le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, sin duda esta que suena, y fuerte, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.
José Luis Corrochano.
En Mediodía Cope, especial Eurocopa.